The Assembly will hear a state.
A continuación, intervendrá su eminencia el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. Solicito a protocolo que por favor escolte a su eminencia.
I have great pleasure in welcoming the secretary.
Es un placer para mí el dar la bienvenida al secretario de Estado de la Santa Sede, su eminencia, cardenal Pietro Parolin, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General.
Mr. President, in extending to you the Holy See's
Señor presidente, quiero felicitarle por su nombramiento para presidir este 69 periodo de sesiones de la Asamblea General. Y quiero también transmitirle la felicitación de su santidad, el Papa Francisco, a usted y a todas las delegaciones. Quiere su santidad expresar su apoyo y él ora porque el trabajo de este periodo de sesiones se desarrolle en un ambiente de colaboración productiva para crear un mundo más fraterno, más unido, resolviendo los problemas graves que hoy afectan a la familia humana. Al igual que sus predecesores, el Papa Francisco reiteraba recientemente el agradecimiento de la Santa Sede para con Naciones Unidas como medio indispensable para crear una verdadera familia con todos los pueblos. La Santa Sede valora los esfuerzos de esta distinguida institución para conseguir la paz mundial, el respeto a la dignidad humana, la protección de las personas, sobre todo de los más pobres y más vulnerables, y un desarrollo socioeconómico armonioso. Consciente de los dones de la persona humana, el Papa Francisco observa que hoy existe el peligro de la indiferencia. Una indiferencia que resulta patente en el ámbito de la política, en los sectores económico y social, dado que una parte importante de la humanidad no comparte los beneficios del progreso y de hecho se ven relegados a ser ciudadanos de segunda clase. En ocasiones, esta apatía es un claro signo de irresponsabilidad. Quiero recordar también las palabras de su santidad dirigidas al secretario general a comienzos de agosto. Hemos estado siguiendo una situación dramática en el norte de Irak con mucho pesar, pensando en las lágrimas, el sufrimiento y la desesperación de los cristianos y de otras minorías religiosas en esta tierra querida. En la misma carta, el Papa renovaba un llamamiento urgente a la comunidad internacional para poner fin a esta tragedia humanitaria. Su Santidad también alentaba a todos los órganos competentes de Naciones Unidas, sobre todo a los responsables de cuestiones de paz, seguridad, derecho humanitario y asistencia a los refugiados, que siguieran trabajando de acuerdo con lo que establece el preámbulo y los artículos correspondientes de la Carta de Naciones Unidas. Hoy me veo obligado a reiterar este llamamiento de su santidad y proponer a la Asamblea General, así como a los otros órganos competentes de Naciones Unidas, que profundice en su comprensión del momento difícil y complejo en el que vivimos. Dada la dramática situación en el norte de Irak y en partes de Siria, estamos viendo un nuevo fenómeno, la existencia de una organización terrorista que amenaza a todos los estados con el objetivo de reemplazarlos con una especie de gobierno mundial pseudo-religioso. Lamentablemente, como decía recientemente el Santo Padre, sigue habiendo aquellos que quieren el poder con el precio de la vida de los demás, coerciendo las conciencias, persiguiendo y asesinando en el nombre de Dios. Estas acciones dañan a grupos étnicos en su totalidad, a poblaciones, culturas antiguas. Hay que recordar que esta violencia no tiene nada que ver con Dios y falsifica la propia religión, puesto que el objetivo de la misma es reconciliar a los hombres y a las mujeres con Dios, iluminar y purificar las conciencias y dejar claro que todos los seres humanos están hechos a imagen y semejanza del Creador. En un mundo de comunicación internacional, este nuevo fenómeno ha encontrado seguidores en numerosos lugares y ha conseguido atraer a jóvenes de todo el mundo que se ven con frecuencia desilusionados por la indiferencia, por la falta de valores en las sociedades más desarrolladas. Y este desafío, en todos sus aspectos trágicos, debería llevar a la comunidad internacional a buscar una respuesta unificada sobre la base de criterios sólidos, jurídicos, y una voluntad colectiva para cooperar en nombre del bien común. Por ello, la Santa Sede considera útil el centrar nuestra atención en dos cuestiones principales. La primera es abordar las razones de los retos políticos y culturales contemporáneos, reconociendo la necesidad de buscar estrategias innovadoras para hacer frente a esos problemas internacionales en los que los factores culturales son importantes. La segunda cuestión sería seguir estudiando la efectividad del derecho internacional, sobre todo en su aplicación por parte de aquellos mecanismos que tiene Naciones Unidas para evitar la guerra, luchar contra los agresores, proteger a las poblaciones y ayudar a las víctimas. Tras los atentados del 11 de septiembre, cuando el mundo fue consciente de la realidad de esta nueva forma de terrorismo, algunos medios de comunicación quisieron simplificar este momento trágico, interpretándolo como un conflicto de civilizaciones. Esta visión ignora la experiencia profunda y dilatada de buenas relaciones entre culturas, grupos étnicos y religiones. Interpretando a través de la misma lente situaciones complejas como la de Oriente Medio y otros conflictos civiles en otras zonas del mundo. ¿Y cuál es el camino a seguir entonces? En primer lugar, la promoción del diálogo y la comprensión entre las culturas, algo ya implícito en el preámbulo y en el primer artículo de la Carta de Naciones Unidas. Ello debe convertirse en objetivo explícito de la comunidad internacional y de los gobiernos si realmente queremos conseguir la paz mundial. El crecimiento y el enriquecimiento de la cultura es el fruto de todos los componentes de la sociedad civil. Las organizaciones internacionales y los estados tienen la obligación de fomentar y apoyar de manera decisiva, con los medios financieros necesarios, aquellas iniciativas y movimientos en pro del diálogo y la comprensión entre culturas, las religiones y entre los pueblos. la paz, después de todo, no es el fruto de un equilibrio de poderes, sino más bien el resultado de la justicia a todos los niveles y, lo que es más importante, la responsabilidad compartida de las personas, instituciones civiles y gobiernos. Y sin embargo, no se puede luchar contra el terrorismo y la violencia únicamente con apertura cultural. Tenemos el derecho internacional para protegernos. La situación hoy requiere tener una visión clara de este derecho, prestando especial atención al principio de la responsabilidad de proteger. De hecho, una de las características de este nuevo fenómeno terrorista es el hecho de que ignore al Estado y, de hecho, al orden internacional. El terrorismo no quiere solo cambiar gobiernos, dañar la estructura económica o cometer delitos. Quiere controlar directamente zonas dentro de uno o varios estados, imponer sus propias leyes, que son diferentes y opuestas a las del Estado soberano. También socava la existencia de un sistema jurídico al intentar imponer su dominio sobre las conciencias y controlar totalmente a las personas. El carácter global de este fenómeno, que no conoce fronteras, es la razón por la cual el marco de derecho internacional ofrece la única manera viable de hacer frente a este desafío urgente. Esta realidad requiere una nueva Naciones Unidas renovada que se comprometa a defender y preservar la paz. Dado que las nuevas formas de terrorismo son transnacionales, ya no son responsabilidad exclusiva de los ejércitos nacionales. Estamos hablando de los territorios de varios estados. Por ello, será necesario combinar las fuerzas de diferentes naciones para defender a sus ciudadanos. No hay normas jurídicas que justifiquen acciones unilaterales más allá de las fronteras de un país. Por lo tanto, la responsabilidad aquí la tiene el Consejo de Seguridad. Queremos recordar que es lícito y urgente el poner fin a la agresión a través de la acción multilateral de manera proporcionada. Como órgano representativo de la comunidad religiosa internacional, a través de diferentes naciones, culturas y etnias, la Santa Sede espera que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades a la hora de buscar la manera de poner fin a las agresiones y evitar que se cometan más injusticias. Es fundamental que haya unidad en la acción en pro del bien común, evitando la utilización del derecho del veto. Como Su Santidad escribía al secretario general el 9 de agosto, la comprensión de la dignidad humana obliga a la comunidad internacional, sobre todo a través de los mecanismos y normas del derecho internacional, a hacer todo lo posible para evitar la violencia sistemática contra las minorías étnicas y religiosas. El principio del concepto de la responsabilidad de proteger está implícito en los principios constitucionales de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, pero no justifica específicamente el recurso a las armas. Más bien, lo que hace es afirmar la responsabilidad de toda la comunidad internacional en un espíritu de solidaridad para oponerse a crímenes terribles como el genocidio, la limpieza étnica y la persecución religiosa. Hoy no puedo ignorar el hecho de que muchos cristianos y minorías étnicas en los últimos meses han sufrido persecución atroz en Irak y en Siria. Señor presidente, con la resolución A686 del 68 periodo de sesiones de la Asamblea General, se decidió que este periodo de sesiones debatiría el programa de desarrollo tras el 2015 para adoptarlo en el 70 periodo de sesiones, en septiembre del 2015. Usted mismo, señor presidente, escogió el tema de este periodo de sesiones, programa de desarrollo transformador para después del 2015. En su reunión reciente con los responsables ejecutivos de los organismos, fondos y programas de Naciones Unidas, Su Santidad solicitaba que los objetivos de desarrollo sostenible se formularan con generosidad y con valor para que pudieran tener un verdadero efecto sobre las causas estructurales de la pobreza y el hambre, conseguir resultados más claros en la protección del medio ambiente, conseguir un trabajo digno y productivo para todos y dar protección a la familia, que es un elemento esencial en el desarrollo humano y social sostenible. De manera concreta, ello entraña luchar contra toda forma de injusticia y resistirse a la economía de exclusión, a cultura de la muerte. En ese sentido, la Santa Sede valora positivamente los 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por el grupo de trabajo que quiere atajar las causas estructurales de la pobreza, fomentando un empleo digno para todos. Igualmente, la Santa Sede opina que los objetivos y metas en general no responden al temor de las poblaciones más ricas sobre el crecimiento demográfico de los países más pobres. Se valora también positivamente el hecho de que esos objetivos y metas no impongan a los países más pobres estilos de vida que están normalmente asociados con economías avanzadas y que tienden a mostrar cierto desinterés por la dignidad humana. La responsabilidad de proteger, como se ha dicho anteriormente, hace referencia a casos de agresión contra los derechos humanos, de violación del derecho humanitario o graves catástrofes naturales. Igualmente, es necesario proteger jurídicamente a los pueblos frente a otras formas de agresión que resultan menos evidentes, pero son tan graves y reales. Por ejemplo, un sistema financiero regido por la especulación y la maximización de beneficios exclusivamente, o en el que las personas se consideran elementos desechables en una cultura del despilfarro. Ello podría ser una verdadera ofensa a la dignidad humana. Por lo tanto, Naciones Unidas y sus Estados miembros tienen una responsabilidad grave y urgente para con los pobres y los excluidos, siempre conscientes de que la justicia socioeconómica es condición esencial para la paz. Señor presidente, todos los días de este periodo de sesiones y de los cuatro periodos de sesiones siguientes, hasta noviembre del 2018, recordaremos la tragedia inhumana de la Primera Guerra Mundial. Una carnicería sin sentido, como decía el Papa Benedicto XV. Una guerra que causó millones de víctimas y una destrucción sin precedentes. Celebramos el centenario del comienzo del conflicto y Su Santidad, el Papa Francisco, expresaba su deseo de que no se repitan los errores del pasado, que aprendamos y reconozcamos las lecciones que podemos sacar de la historia y que la paz siempre prevalezca a través de un diálogo paciente y valiente. Señor Presidente, hago mías las palabras del Santo Padre y espero que las compartan aquí todos los presentes. A todos ustedes les ofrezco mis mejores deseos en su trabajo y confío en que este periodo de sesiones no escatime esfuerzos para poner fin a las armas, al uso de las armas en los conflictos actuales, fomentando el desarrollo de la raza humana en su totalidad y, sobre todo, de los más pobres entre nosotros. Muchas gracias, señor presidente.